Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, como todas las semanas, con Henry, José Bicentenario y su servidor. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño y Pepe, los saludo con muchísimo gusto. Estaba escuchando el otro día un comentario de quién es la persona más feliz del mundo que Tom Brady vaya a jugar un año más en la NFL.
La persona más feliz del mundo, su esposa, ¿no?
Su esposa, ¿no?
No.
A lo mejor quiere que el viejo sea ausente.
No, pero
Que no esté ahí, diario, ¿no?
Y viene como tiene 3 años pidiendo que se retire. No, ella no.
Ah.
Entonces, ¿el coach?
No.
No.
¿Los hijos?
No.
Ay.
¿Gronkowski? No.
Ay, Chihuahua. ¿Quién será? Ay, ay, ay. Pues, híjole, ¿quién?
¿Una pista?
Una pista es compañero de profesión.
Compañero de profesión.
¿Que no se vaya? Ay, en la torre. ¿Ya retirado?
Ya retirado.
¿Drew Brees?
No.
Ay.
No, pues no tengo ni idea.
La respuesta es Ben Roethlisberger. Porque si se hubieran, retirado exactamente el mismo año, los dos seguro van a ingresar a la Salón de la Fama 5 años después de su retiro. Uh-huh. Y entonces todos los reflectores habrían estado en Tom Brady.
Claro.
Y no en Roethlisberger.
Sí, sí, sí.
Entonces Roethlisberger está feliz de la vida que Brady juegue un año más.
Le roba el protagonismo.
Pues sí, la fiesta iba a ser para Brady, ¿no?
Brady.
Para el Big Ben.
Exacto. Y luego cuando vienen los discursos y todo esto, pues toda la gente habría ido a ver a Tom Brady. Cuando termina Brady, pues la gente se va.
Pues sí, tienes razón. Tienes razón, el Big Ben. José Bicentenario, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño.
¿Cómo va el golpe en tu auto?
Pues todavía no lo arreglo. Es que ha sido un problema y es la verdad de estar lidiando para que te lo puedan arreglar, y sobre todo que pues no tuve yo la culpa, sino mi carro estaba estacionado sin hacerle daño a nadie, sin estorbarle a nadie, y que le dan en la madre.
En Cuernavaca fue.
En Cuernavaca. Entonces, pero afortunadamente no fue algo grave, afortunadamente, pero de cualquier manera pues hay que arreglarlo. Pero pues entonces tienes que lidiar con la aseguradora del que te pegó,
uh-huh,
que supuestamente debe de tener todo listo y que te atiendan como Dios manda, etcétera, etcétera.
Y el taller al que te mandan.
Y el taller al que te mandan y todo esto. Entonces ha sido un problema para poder ubicar el lugar de llevarlo. y luego van un par de talleres, habíamos quedado en uno, pero resultó que en ese no. Y luego que en otro, ya ubiqué dónde estaba, porque ni siquiera me habían dicho ni el teléfono, y entonces por el puro nombre, y me di cuenta y leí una serie de comentarios tan desagradables. De tan mala fama y de tan desprestigio.
O sea, te estaban mandando con un mecánico chafa.
Pero pues yo creo que algún ojalatero de la calle lo haría mejor, me imagino. Pero la verdad, con esos tiros y con esos comentarios de la gente que me tocó leer ahí referente a ese sitio, pues ya de plano prefiero yo arreglarlo por mi cuenta.
Pero estás con el seguro de este señor. Sí. Pero con tu seguro no tienes tu derecho a algún taller.
Pues bueno, digo, tendría que consultarlo, pero ya después de todo esto de llamadas y de andar pidiéndole limosna, entonces ya estoy hasta la madre. Entonces, entonces, pues yo ya lo mejor y lo que pretendo, pues es de que me evaluaran mi golpe, que me den una lana y yo lo arreglo. Y yo estoy seguro que en 2-3 días ya está listo, porque no es una cosa afortunadamente grave, un golpe en una salpicadera, aunque no se hizo charamusca ni nada, pero creo que es algo que se puede arreglar pronto, porque luego cuando te toca un evento de estos, como le llaman, un evento, y te dicen llévelo al taller fulano de tal y lo llevas, por regla general te tardan muchísimo, varias semanas en entregarte un carro, por la cantidad de autos que tienen y por todo el proceso burocrático para autorizar que hay que ponerle la salpicadera, que hay que ponerle el que autoricen el que es todo un proceso largo, que te quedas sin coche durante mucho tiempo. Entonces pues
se desaparece tu coche 2 semanas.
o hasta tres. O más. Entonces, sí. Pues así está la triste historia del carro chocado. Entonces, pues bueno, yo creo que lo arreglaré yo.
Y todavía trae la abollada.
Ya está en la abollada.
Pero eso sí, bien decente el que le pegó a Pepillo porque se esperó.
Ah, no, esto sí. No, ni hablar, estaba...
Con la gente de seguridad para avisar que le había pegado, porque cualquiera se espera.
Sí, no, pero no. Digo, la verdad, esta persona sumamente apenado, estaba apenadísimo porque fue una distracción y yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta porque eso nos puede suceder a cualquiera, ¿no? De una distracción, por ejemplo, de voltearte en... contestar el teléfono, por ejemplo. Y en este caso...
¿Cuántos accidentes hay con el teléfono?
Con una distraccioncita, ¿no? Y en este caso, pues ahora sí que mi auto tuvo la mala suerte de estar ahí, pero una calle que no pasa nadie, ¿verdad? Una privada que no pasa nadie, sin estorbarle a nadie, y resulta que esta persona que iba en una camioneta de estas muy padres, de las nuevas grandes, y entonces estaba daba la vuelta, mi carro estaba cerca, pero del otro lado, y entonces llevaba comida para un evento en la casa de su mamá que vivía a 3 cuadras, ¿no? Y entonces, cuando va dando la vuelta, entonces, al parecer llevaba junto una olla o algo, y entonces se iba hacia el lado derecho, se iba a caer la olla, pues con el contenido, con lo que tenía, y entonces, pues el reflejo, ¿cuál era, no? Trató de detener la olla, no se fijó y la dio el volante y afortunadamente, digo, no era de que iba a velocidad, porque iba dando la vuelta, pero ¡pum! Vale, ¿no? Entonces el que reaccionó, pues ahí se detuvo en mi carro, ¿no? Y entonces sí, fueron a avisar y todo este rollo. Y afortunadamente aquello fue como a las 6 de la tarde y no me echaron a perder el día. Ya nada más un pedacito del sábado, ¿no?
Pero por lo menos te convidó algo de lo que traía de comida ese hombre, ¿no?
No, pues ya habían degustado las viandas.
Ya cuando te avisaron ya era demasiado tarde.
Sí, como diría Chava Flores, ya estaba digerida la jalea y ya valió más. Pero bueno, así estuvo la cosa.
Oiga, por cierto, les mando muchos saludos a Andrés Sánchez.
¿No?
Lo recordamos como infielder de los Diablos de México hace algunos años.
¿Sigue el libero o no?
Sí. ¿Así? Sí. Me lo encontré en una papelería el día de ayer y de los pocos peloteros capitalinos.
Así es.
Y sí, sigue ahí en la Ibero, sigue como coach de béisbol y dice... Pues es que la última vez que nos vimos fue en un avión que íbamos a una serie mundial que él iba ahí mismo. Fue la de 2009 de Yankees en contra de Filadelfia. Entonces le digo, no, bueno, pues yo creo que nos vimos como hace 30 años la última vez. Y dice, no, ya me dijo que habíamos coincidido en 2008 y 2009 para serie mundial. Entonces, bueno, pues un abrazo para el gran Andrés Sánchez.
Sí, tipazo. El güero, sí. ¿Cuántos partidos nos tocó transmitir?
Sí,
que estaba
muchos,
él, ¿no?
Muchos.
Ya tiene un rato trabajando como el manager del equipo de la Ibero de béisbol.
Ya tiene hasta 2 nietos.
¿En serio?
Ay, bueno, la torre.
Pues bueno, pero ¿qué digo? Si tú le vas ganando fácil.
Vamos 4-2.
Nosotros todavía no nos estrenamos en ese capítulo, ¿verdad?
Pero llegarán. Bueno, ¿qué número usaba Andrés Sánchez?
Yo para los números soy malísimo.
¿No sabe el 4?
¡El 4! ¡El 4!
Yo soy muy malo para eso, ya se los he dicho muchas veces.
El número 4.
¿El Agujita Sánchez era el 2?
El Agujita el 2.
Sí.
Ah,
sí,
mira,
sí.
O sea...
Muy bien.
El Agujita número 2.
Sí.
A ver, uno que sí vas a saber, seguro. Toño Villescusa.
No, soy malísimo.
¿El 1?
El 1.
¡Bien!
Cayó. ¡Clin!
Yo te voy a ver. Rafael Barrón.
Ay, Rafa Barrón. Déjame ver.
El otro día lo saludamos.
Sí, de Rafa Barrón.
Ahí el día de la inauguración
del museo. Usaba el 20. Ay, el 20. Ay, no me acuerdo si usaba el 27 o no.
El 30.
Ah, el 30.
El 30 usaba Rafael Barrón. El Paquín Estrada.
Él usaba el 25.
25, sí, exactamente. Sí, sí. De Tigres, Carlos Garza.
Yo soy malísimo.
Carlos Garza usaba el 7.
El 7, exactamente.
Carlitos.
A ver, Henry.
Qué buen
te voy a poner uno.
El Pulpo Reves, el 1.
¡Eso!
¡Muy bien! ¡Bien! Bien. Bien.
Ya, mejor les dije uno que me sé. Valenzuela, el 34.
¡Está bien! Sandy Cupas.
Sí, sí. ¿No?
¿El 23?
32.
Ah, bueno. Es que soy disléxico.
Ya volteo.
Acaba, por cierto, de colocar ya la estatua de Sandy Koufax ahí junto a la de Jackie Robinson en Dodger Stadium. Bueno, hablando de béisbol, Henry, qué bueno estuvo el Juego de Estrellas.
Sí, la verdad es que muy divertido, desde el Home Run Derby, ¿no? Sí. Con Nery Flores, que gana del equipo de Aguascalientes, que llega de último momento. Y tú, oye, pues que le entras, pues le entro. Y resulta que lo hizo bastante bien y se lleva la victoria. Y el Juego de Estrella, la verdad, al principio sí dijimos, híjole, va a ser una noche de estas. Porque a los abridores no les fue nada bien, a Bernardino y a Reyes. 7 carreras en la primera entrada, sí, entre los dos. Pero después el pichó estuvo muy, muy bueno. Y luego parecía que el sur se iba a llevar la victoria. Llegaron con ventaja de 6-5 en la parte baja de la novena. Les empatas a 6 y luego viene Calixte, que va a entrar al partido más adelante con un home run con la casa llena y se acabó la historia. 10-6 ganó el norte. La verdad estuvo muy, muy bueno y divertido el Juego de Estrellas.
Entretenido, Pepillo. Sí. Y Calixte, el de Sultanes de Monterrey, este dominicano, ya había pegado home run en la octava, sí, para empatar el juego en ese, ajá, momento, a 5 carreras. Cinco, sí. Y luego viene lo que dice Henry, el home run con la casa llena, sí, en contra de Japson Gómez.
Ay, ese.
Que le dieron, pero
un relevo sabroso de auténtica basura, porque no complicó todo desde el arranque. Y luego vino ese gran slam de Orlando Calixte, de los Sultanes. Orlando que no comenzó el juego como titular, el que arrancó fue este Reginato.
Sí, sí, Leonardo Reginato.
Exactamente, de los rieleros de Aguascalientes. Y ya avanzado el encuentro, llegó Calixte, que pegó ese jonrón que decías, Toño, que fue tan importante para empatar a 5. Luego se adelantó la zona sur y vino el desenlace con Calixte. Y ya son, que son 4 de los últimos 5 Juegos de Estrellas que ha ganado la zona norte, y daba la impresión de que iba a perder Fernando Rodney, uh-huh, porque Rodney entró y a él le hicieron la carrera para aventajar la zona.
Tito Polo, ¿no?
Tito Polo
produjo.
Con un doble produjo la carrera y luego ya el desenlace con Gómez del Águila de Veracruz.
Y, pues, y Tito Polo, que también la regó ahí en el fildeo, ¿no?
Sí,
la
sí, sí.
Baja la novena, sí,
y complicó mucho todo el asunto.
Sí, 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 sí.
Pero muy bueno el juego, ¿eh? Sí. La verdad valió la pena. Buen espectáculo de la Liga Mexicana de Béisbol, que ahora viene a su segunda parte del calendario, ¿no? Tabasco en el sur y Tecolotes en el norte son los que comandan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda parte del calendario. Y mientras tanto, en Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York ya llegaron a 50 victorias. Sí. Antes de que llegara el verano, llegó la victoria 50 de los Yankees de Nueva York. Y estaba viendo, Henry, Pepillo, el tremendo pichó de los Yankees. Sí. ¿Cómo está? Bueno, Gerrit Cole estaba tirando sin hit y carrera el lunes. Uh-huh. Y apareció el mexicano Isaac Paredes y le rompió el encanto en la octava entrada con un sencillo. Pero Cole, Taillon, uh-huh, el otro que está
Néstor,
pichando,
Néstor Cortés.
Ah, bueno, por supuesto, el cubano Cortés, que es el pitcher sensación de la temporada. Severino,
ajá,
y Montgomery, no tanto Montgomery, pero ahí está también Montgomery. Una rotación de picheo que ha funcionado de manera, bueno, totalmente inesperada, porque de Yankees tú hablas de bateo, no hablas del picheo.
Uh-huh. Y era de lo que carecían los, claro, años anteriores. La verdad es que necesitaban que se diera un cuerpo de abridores más sólido, de más gente también, uh-huh, ¿no? De más brazos. También el hecho de que la ofensiva han estado sanos, Stanton y Judge y compañía. Las adquisiciones que hicieron también fueron importantes. Kaine Falefa lo está haciendo bien, Donaldson igualmente lo está haciendo bien. Hoy es martes cuando estamos grabando esto. Los Yankees fueron los primeros en llegar a 50 victorias, lo mencionabas. Y el segundo lugar en cuanto a victorias son los Mets con 45. Entonces, la verdad es que ha sido una campaña de ensueño para los Yankees, a ver si pueden mantener el ritmo.
Fíjate que ahorita que estabas mencionando de las adiciones, hay una que nadie hablaba de él, nadie, pero ¿cómo está funcionando el catcher Treviño?
Sí, sí,
está,
sí,
está funcionando muy bien con los Yankees.
Pues saben quién también, Marwin González.
Y sí, Marwin González también. Oye, claro.
Ese Marwin, después de que había tenido tan buenos años con Houston, campeón con ellos, había venido para abajo, sí, varios equipos.
Bueno, ¿qué me dices de Matt Carpenter?
Ah, bueno.
Lo corrieron los Cardenales, sí, porque ya no bateaba nada y ahora está pegando con los Yankees.
Estaba en sucursales o en el Liga Menores con los Rangers de Texas, uh-huh, y no lo pelaron.
No, no, no.
Y como dices, llegó a los Yankees y a volarse la barda y ya están.
En un partido produjo 7.
Exactamente, sí, esto, sí, están desatados los Yankees de Nueva York. Y decías de Isaac Paredes que le rompió la magia y el embrujo a Gerrit Cole. Y este chavo no lo ponían a jugar nunca los Tigres de Detroit. Entonces, resulta que ahora con las rayas de Tampa está recibiendo una mayor oportunidad, está demostrando que puede, al igual que, y sobre todo, quien ha brillado intensamente es este muchacho, el sonorense Luis González, que sigue bateando muy bien, que sigue produciendo carreras, y es un chavo que si sigue por ese camino en lo que resta de la campaña, es un serio candidato, o sería un serio candidato a novato del año.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, fildea bien,
¿sí?
Tiene muy buen brazo, la verdad es bueno, todo sí. Lo hace bien este muchacho. Yo, sinceramente, no entiendo qué pasó ahí en Chicago, ajá, que Medias Blancas no lo peló, lo dejó en libertad, y dijo Gigantes, venga para acá, y ya es titular del, ajá, equipo. Sí. Con todo. El otro día lo mencionabas, ¿no? Que
Con Yastrzemski.
Su versión,
¿no? Y todo eso le dio un chance de llegar, uh-huh, al equipo grande y empezar a hacer las cosas también, que se quedó.
Pues qué bueno por Luis. Ojalá que siga bateando. Estará bateando arriba de 300.
¿Sí?
Otro que está bateando arriba de 300 es Alejandro Kirk, uh-huh, el catcher, uh-huh, de los Azulejos de Toronto. También está jugando muy buena pelota. Y hablando acerca de lesiones, de lo más reciente en cuanto a lesiones, lo de Mookie Betts, uh-huh, que sí, se fractura la costilla. Estaba jugando de maravilla, estaba bateando muy bien. Y ahora Mookie Betts es baja de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en recuperar.
Pues sí, y se suma a la baja de Walker Buehler, ¿no? Que va a estar fuera un par de meses, uh-huh, un mes y medio, dos meses. Entonces, a ver si es que los Dodgers pueden mantener el ritmo. La semana pasada, por un instante, uno o dos días, perdieron el primer lugar con San Diego del oeste de la Liga Nacional. Pero bueno, ya lo habían recuperado. Hoy, que es martes, de hecho están empatados los dos equipos en, uh-huh, la primera posición del oeste de la Nacional. Pero pues sí son piezas importantes para los Dodgers, definitivamente, ¿no? Sí. Lo que aporta Mookie a la defensiva y a la ofensiva es sensacional. Y lo que hace Buehler, pues también.
No, bueno, imagínate, ya llevaba, ¿qué? Como 5 o 6 victorias en la temporada a Walker Buehler. Y también lesionado Rendón, pero él ya fuera todo, sí, el año. Anthony, sí, Rendón.
Es uno de los fracasos más grandes. Sí. O sea, Serafines, qué mala suerte tienen estas contrataciones. Porque además, o sea, él es campeón con Washington. Ajá. Le dan un contrato multianual, multimillonario. Y la verdad es que les ha quedado de ver.
Pero muchísimo, sí, no, muchísimo.
Y es que efectivamente, como dice Enricón, cuando se coronan, le ganan la Serie Mundial a Houston, tenían varios asuntos pendientes que arreglar en cuanto a contrataciones los nacionales de Washington, y entonces prefirieron apostar por darle una lanota a Stephen Strasburg. ¿Por qué? Pues porque Strasburg fue la gran figura, porque Strasburg ganó 5 juegos en toda la postemporada, más valioso de la Serie Mundial, etcétera, y le dieron contrato por ahí de 7 años y 260 millones, una cosa así. Y también, ¿qué ha hecho después de firmar ese contrato?
No, se la pasa en la lista de lesionados.
Nada, nada. Tuvo una apertura en esta campaña, ya está otra vez fuera, y realmente fue una inversión ruinosa después del gran éxito que tuvo en el 2019. Y precisamente, ¿se acuerdan que decían, no, a quién van a firmar, a Rendón o a Strasburg? Claro. ¿Prefieren picheo, uh-huh, o prefieren bateo? Prefirieron Strasburg, y la mala suerte de los Serafines con Rendón.
Sí, yo la verdad, yo también hubiera ido por Strasburg.
Ah, no,
tío, ¿quién te vas a imaginar que se la va a pasar lesionado
todo el tiempo?
En los siguientes 2 o 3 años.
Pues
¿no?
Sí, sí,
qué,
sí.
Qué pena. Pero bueno, Rendón tampoco ha jugado mucho.
No, ¿verdad? Rendón prácticamente no ha jugado. No. Ah, Rendón desde que llegó.
Exacto.
En septiembre de 2019, los nacionales le ofrecieron a Rendón una extensión de 7 años y que estaba entre 210 y 215 millones de dólares. Uh-huh. Y en diciembre de 2019, Rendón decidió firmar con los Serafines por 7 años y 245 millones de dólares. O sea, ganó entre 30 y 35, uh-huh, más de lo que le iba a pagar Washington.
Sí, sí, sí.
Y ya pasaron el 20, que no se lo pagaron completo por lo de la pandemia, pero bueno, de todas maneras, el 21 y ya está corriendo el 22, que ya está fuera toda la campaña, ya se fueron 3 años de ese contrato.
Uh-huh. Y de hecho en el 2021 también estuvo un buen rato en la lista de lesionados.
¿Sí?
No, de hecho quedó fuera desde principios de agosto de la temporada pasada, del 2021, por una lesión en la cadera derecha.
O sea, ¿cuántos partidos va a tener después de 3 años de contrato? Pues sí. De un contrato de 245 millones de dólares. Imagínate, es nada más. Pero bueno, pues a Rendón tampoco es... No, sí, sí, obviamente le tiene que afectar en su carrera, ¿no? Y cualquiera quiere seguir brillando y seguir destacando, uh-huh, no es nada más el estar cobrando. Pero bueno, digamos que
el nervio o la desesperación pues es menos si cada mes te dan un montón de millones.
Sí, no sé, si llega el cheque no hay problema. Pero bueno, fíjate, su contrato con los Serafines, que son tres temporadas lo que decíamos, en el 2020 fue una campaña recortada, 60 partidos, jugó 52. El año pasado, campaña de 162 juegos, jugó en 58.
Fíjate.
Y este año, pues ya se acabó la temporada para él y van a ser 45 juegos.
No, es una locura. De verdad, es una locura la cantidad de juegos. O sea, estamos hablando de como 150 partidos que ha desarrollado en 3 años. Uh-huh. 150 claro. Partidos, no, no. O sea... Y por supuesto, no ha sido para nada de impacto con los Serafines.
Lo bueno para él es que no es como antes, ¿no? Que firmaron los contratos por año. Entonces, pues, ahí está la cosa.
No, fíjense, ¿sí? El último año que tuvo Rendón con Washington, que fue 2019, conectó 34 home runs y fue líder en carreras producidas con 126. ¿Sí? Bueno, con el equipo de los Serafines en estas tres temporadas, en de recortadas y lo que sea, lleva 20 home runs.
Sí.
Y lleva 85 producidas.
No, qué duro. Qué
inversión
duro.
Ruinosa.
Oh, imagínate en la oficina. O sea, lo que se hablará en la oficina. ¿Quién recomendó a Rendón?
¿Quién fue el dueño? Ah, ok, ni modo.
¿Quién fue? Ah, sí. Si fue Arti Moreno, bueno, pues ya. Ya la libraron. Pero la verdad es que no. Ni bueno, pero ya es una tradición, una desagradable, dramática tradición. Que los que llegan como agentes libres a los Serafines no funcionan.
Pero
ya llevan años y años y años con eso, ¿no?
Desde hace tanto tiempo que buscaban llegar ansiosamente a la Serie Mundial. De lo que me acuerdo en primera instancia, Freddy Lynn, cuando era gran estrella de Boston, uh-huh. Lo llevaron ahí, uh-huh. Nada. Aquel que brilló tremendo bateador con los mellizos y luego se fue con los Serafines, Lyman Bostock. Que murió.
Lo mataron.
Lo mataron.
Un incidente de tráfico.
Pero cuando él estaba en forma, ¿no? Y todo, lamentablemente perdió la vida. Y así han llegado Rod Carew.
Muchísimo. Bobby Grich.
Sí.
Muchísimo.
Sí,
con distintas administraciones. Primero con Gene Autry, como dueño. Ajá. Y luego ya con Archie Moreno.
Llegó Reggie Jackson, Doug DeCinces, un chorro de...
Ryan, ¿no? También estuvo ahí.
Sí, o sea, llegaron muchos jugadores.
Bueno, Pujols.
Sí, bueno, Pujols, que fue, yo creo que la primera gran contratación así multianual con Moreno, como sí. El dueño, que le dieron 10 años y también un dineral. Sí.
Y digo, no es que haya tenido malos números Pujols, pero no se comparaban con lo de los Cardenales, uh-huh. Y no ganaron nada los Serafines. ¿Sí?
Pues no, y lo que pasa es que ya también fue pues la parte final prácticamente de la carrera, aunque sí. Sigue jugando todavía este año Pujols, pues ya le están tocando las golondrinas.
Sí.
No,
sí,
pero
sí,
en su momento los Cardenales no quisieron ofrecerle un contrato multianual de la extensión que quería Pujols cuando gana la Serie Mundial a los Rangers.
Sí, 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 sí. Pero es que quería 10 años. Pero...
Sí, le dijeron,
no. Y Serafines sí le dio 10 años.
¿Sabes qué?
No. ¿Sabes contar?
Sí.
Nos vemos.
Bueno. Oigan, muchachos, nada más. Ahora me estoy acordando de los Yankees. De un elemento que ha sido muy importante, este muchacho Clay Holmes de los relevos. Ajá. Que inclusive superó el récord de Mariano Rivera, 29 apariciones de relevo sin que le hicieran carrera, aunque le hicieron carrera ahora el fin de semana los Azulejos de Toronto. Pero este chavo ha sido una sensación.
No, y más que Roddy Chapman ha estado, ajá, batallando con las lesiones. Él sí, para que veas, ha estado batallando con lesiones.
Sí.
A Roddy Chapman, pero...
Que ya no sabe la gente de los Yankees si es bueno o es malo. Pero bueno.
No, bueno, si Holmes les funciona, pues...
Ha estado muy bien este joven, Clay Holmes.
Bueno, ¿algo más del base?
Pues, no, bueno, nada más lo de los Bravos de Atlanta... Que cuando estaban abajo de 500 por 4 juegos, Brian Snitker, estaba leyendo un reportaje que Snitker, el manager de los Bravos, pues literalmente no podía dormir, ¿no? O sea, veía cómo los Mets se iban y se iban y se iban y el equipo no caminaba. Habían perdido 2 partidos contra Arizona y estaban cerca de ser barridos. Y pues dijo, yo creo que vamos a tener una de estas juntas a puerta cerrada. Lo hicieron en el casillero de los visitantes, estaba jugando en Arizona, desde luego, pero decía que no es de la idea esta de pues sacudir y regañar a los peloteros, dice, pues eso no sirve. Y lo platicó Walter Weiss, su coach de banca, y llegaron a la conclusión de que pues lo único que había era que se relajaran los peloteros. O sea, Snicker le dijo, tranquilos, esto es, o sea, la cosa es calmada, todavía queda una buena parte de la campaña, relájense. Y se relajaron y ganaron 14 juegos seguidos.
Le funcionó.
Y, o sea, lo que era una diferencia de cerca de 10 juegos, 10 y medio con los Mets, pues se redujo prácticamente a 4 y medio, 5 y medio. Entonces, la verdad es que es algo que le ha funcionado a los Bravos, que luego perdieron un par de partidos por ahí. Sí. Pero han ganado 8 de los últimos 10 juegos. Entonces, sí, pues atención con los Bravos.
Los campeones, los actuales campeones. Y recordar, Pepillo, que independientemente de si alcanzan o no a los Mets en su división, ahora hay un boleto extra.
Sí.
De comodín en cada una de las ligas.
Claro.
Entonces, importantísimo tener un récord competitivo para, si no alcanzas el primer lugar, meterte de comodín.
Por supuesto, el chiste es estar adentro y esa gran racha de los Bravos se quedaron en una victoria de su récord particular. Y otro equipo que se enrachó fueron los Phillies de Filadelfia.
Sí, desde que corrieron a Girardi.
Rob Thompson, que estaba de coach. Lo hicieron manager interino y empezaron gane. Y ahí están peleando con Atlanta y están detrás de los Mets.
Los dos que están persiguiendo a los Mets.
Sí, sí, sí. Y algo más de los Bravos de Atlanta es que en ese momento, cuando estaban abajo de 500, de hecho estaban fuera de los comodines. Y en este momento ya tienen la cuarta mejor marca de la Liga Nacional.
Fíjate, o sea, ya es, digamos, el comodín uno.
Exactamente.
Claro, falta un largo camino por recorrer, pero como quiera que sea, ahí están los campeones, los Bravos de Atlanta, y como dice Pepillo, los Phillies también, que es increíble. Creo que han perdido uno o dos partidos desde que corrieron a Girardi.
Desde que corrieron a Girardi.
Y han ganado como 16, una cosa así, un récord increíble desde que se fue Joe Girardi, que, bueno, Joe Girardi fue el manager campeón de la Serie Mundial en ese 2009 que estábamos recordando. Cuando los Yankees vencieron a los Phillies.
Sí, y además Filadelfia no ha llegado al playoff desde el 2011. O sea, ya tienen un rato largo de no aparecer en la postemporada los Phillies de Filadelfia. Y además es un equipo que tiene una nómina altísima. Trajeron, entre otros, a Castellanos. Nick Castellanos es de los que más gana, que llegaron de refuerzos para esta campaña. Y ya también empezó a batear.
Bueno, pues el béisbol de Grandes Ligas. Y no, todavía no hay arreglo. En este momento estamos esperando todavía algún tipo de información, pero no hay arreglo.
Yo, por más que me asumo, no veo humo blanco. No,
exactamente.
Muy a nuestro pesar.
Exacto, nos asomamos y no hay absolutamente nada. Pero bueno, en cuanto haya algún tipo de información, se las daremos con muchísimo gusto, porque, a ver, que quede claro, porque de repente se enojan con nosotros en las redes sociales. Ni el señor Burak, ni el señor Segarra, ni un servidor tenemos nada que ver en las negociaciones. Y, por supuesto, somos los más interesados en tener transmisiones de Grandes Ligas, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Es más, ni a las juntas nos invitan.
No,
sí. Entonces,
pues no. Sí. Si las hacen en New York,
¿verdad? No, pues ya valemos pura madre, pero en fin, pero por apoyo y echar porras, no paramos.
Eso es, exacto.
Ojalá sigamos una tradición que lleva 6 décadas en esta institución y que ojalá pueda continuar.
José Bicentenario, por favor, abre el baúl.
Muy bien.
¡Apareció en la cajita! ¡Finalmente!
¡Qué barbaridad!
¡Apareció! Bastante fregadona, pero apareció la cajita.
No, sí, ya medio baltata. ¿No saben quién le hizo al conejo ponedor? No, bueno.
Muy bien. Ladrón que roba ladrón.
Exacto. Chavita tiene 100 años de perdón.
Exactamente.
¡Ah, pero es de Paco Villa!
¡Ah, de Paco Villa, Dios!
Bueno, pero que está en Miami, nadie. No se fija, no se da cuenta.
Con tal de que no le digan y ya, no pasa nada.
Ya lo acabo de decir.
Bueno, sale pues. Y bueno, está...
¡Pásale, Chavita!
¡Pásale, hombre, por Dios!
Tú eres el number one aquí de esto.
El amo y señor aquí.
Además viene de Dodger.
Ajá.
Exacto.
Bueno, hoy traje algo muy especial de mi colección de discos y que le tengo un aprecio muy particular. Traje este disquito. Este LP.
Ese sí está abierto, ¿eh?
Sí. ¿Sí? No. Este LP, que es de los Kinks. Aquí está. Los Kinks.
Híjole, aquí yo está. Creo que voy a decir una cosa
Una barrabasada, pero fueron muy famosos los Kings.
Mi Toño, de lo más grande en la historia del rock and roll y sobre todo de la ola inglesa, de la invasión británica que se desató con los Beatles, ¿no? Entonces, los Beatles y luego que los Rolling Stones y el Who, los Kings, por supuesto, los Hollies, los Ermitaños de Herman.
¿Pero entonces estos son como imitadores?
No, ¿qué imitadores? Ni qué nada. No. Los Kings, un grupazo. Toño,
hay ocasiones en las que es mejor escuchar a Pepe nada más. No,
oye, no, estoy esperando que ya suene su teléfono.
Qué poca madre. Este es el reverso del disco. Y entonces me atreví a traerlo porque le tengo un aprecio muy especial, porque fue el primer LP que tuve, o sea, de mi colección, el primer LP de un grupo fue este, porque los demás, los anteriores, estoy hablando de 1964 este disco.
Mira, qué buen año.
1964, sí. Exactamente. Este disco, porque es cuando surgen los Kings. Y los discos anteriores, porque siempre me ha gustado todo el rollo de la música, eran y son extended plays, discos sencillos de 45 revoluciones, uh-huh, ya sea de dos canciones o de cuatro. Uh-huh. Un día voy a traer varios de esos, pero LPs no tenía, ¿no? Los LPs eran mucho más caros. Y en una Navidad, me acuerdo, la Navidad del 64, entre otras cosas, apareció ahí en mi casa, que es la de ustedes, este disco ahí en el sillón, y me hizo muy feliz este disco.
¿Me lo trajo Santa Cruz?
Me lo trajo Santa Cruz. Entonces, le tengo un gran aprecio porque además es un discazo. Y Ray Davies, que es el jefe de este grupo, el creador, el cantante, el guitarrista, el compositor de los temas, precisamente cuando estamos grabando el podcast, martes 21 de junio, está cumpliendo 78 años de edad Ray Davies. Y sigue, pero por ejemplo, tiene ahí, pues yo creo que tiene muchas canciones famosas los Kings, pero tienen una que se llama De Veras Me Atrapaste.
La de You Really Got Me.
Tararara, o sea, ese riff es uno de los riffs más famosos de la historia del rock and roll, y es... viene en ese disco, y es, la verdad, es un gran, gran disco nacional, porque lo editó Discos Gamma.
Ya obviamente no existe, ¿no?
No, Discos Gamma ya no existe. Y además, este LP ni siquiera es estereofónico. Ahí dice, creo que dice abajo, mi Henry, Alta Fidelidad.
Alta Fidelidad, bueno, pero en su momento yo creo que sí, era lo más avanzado.
Ah, no, por supuesto. Pero sí, ese disquito, pues tiene la bonita cantidad de 58 años a sus órdenes.
Mira.
Dice, imagínese usted a cuatro estudiantes de arte vestidos como los personajes de Dickens, cuyos conocimientos musicales van desde Chuck Berry a Bach. Añádales cabello largo, vocalizaciones al estilo de Little Richard, tres guitarras, una batería, ritmo, y son los Kings. Sus nombres son Ray Davies, de 19 años, toca la guitarra, armónica y canta. Dave Davies, de 16 años, principal guitarrista del grupo. Pete Quaife, de 20 años, es vocalista y encargado del bajo. Y Mike Ivory, de 19 años, baterista. O sea, eran unos mocosos y qué bárbaro.
Era la alineación original.
¿16 años uno de ellos?
Sí, iban de 16 a los 20 años. Durante los últimos 3 años han tocado en Modwell Hill, Londres, pero su idea original era cantar para recolectar fondos para su escuela, Croydon School of Art. Los resultados fueron tan halagadores que se convirtieron en profesionales.
Sí, y ese Dave, ¿qué dices? Hermano de Ray Davies, su hermano.
Oye, entonces tiene en la cara, ¿ah? Todo el día y toda la noche.
Ah, es otro temazazo.
A ver,
brutal.
Sóplamela.
¿Cómo? No, digo. O sea, ¿cómo?
Oye, no estamos, son las 3:15, Pepe, me cae.
O sea, ¿cómo va?
Ay, la de... Déjame, ahora sí que ordenar las ideas de todo el día.
Con eso de la sopladera.
Espérame. Esas sopladas se dejan.
Ay, saqué de onda.
¿Qué pacho? Ya vamos a entrar.
No, sigan muriendo.
No. Acuérdate, Pepe, que ahora ya tengo de compañero al compañito.
Sí, Rivera, muchos años. No, pero bueno.
El señor Cervantes, que no canta mal las rancheras. Si no quieres duelo de alburazo, nos aventamos.
No, digo, simplemente digo que se perdió la concentración.
Sí, pues es, ¿no? Que si hay de sopladas, hermano, ¿verdad? Pues sí.
Pero all day and all of the night.
Bueno, síguele leyendo. A ver,
bueno,
si me acuerdo.
I need you.
Bueno, ese tema no fue tan famoso, pero era también muy
Set
muy
me free. Importante.
Esa era una baladita. Set me free, little girl. Tararirarara. Muy padre.
Who'll be the next in line?
Esa era más rítmica.
Tired of waiting.
Ah, era una baladita.
I got a
move. Sí, so long. Tired of waiting. Tired of waiting for you.
Sí, sí me acuerdo.
Ay, bonito.
Y aparecieron los lobos.
Ah, bueno. Cansado de esperarte, se llama ese temita, chico.
I got a move. Ya no consigo decirlo.
No, de ese sí no me acuerdo.
Come on now.
Esa tampoco, no, pues sí.
Stop your sobbing.
Esa tampoco la recuerdo.
Y retomamos la de All day and all night. ¿Qué? All day and all of the night.
El taran, 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 taran. Sí.
Esa es muy famosa también.
Bueno, pero es que el tema, todo el día y toda la noche, y la de veras me atrapaste, pues fueron los temas que abrieron brecha con este grupo que tuvo muchos éxitos. Más adelante la de Lola, que fue muy famosa, en fin. Y el maestro Ray Davis, que cumple 78 años este 21 de junio.
Y acá tenía 19.
Sí, sí, sí. También fue joven, hermano.
Pues
también
sí,
fue joven.
McCartney cumplió el fin de semana 80 años.
80. Y además Ray Davis, el compositor de los temas, de la gran mayoría de los temas, los compuso él. Y entonces, pues... es un disco que le tengo un gran, gran aprecio y que además, a pesar de estar viejito, observa las condiciones en que está.
Perfecto, ¿no? O sea, no tiene ninguna rayadita.
No, qué esperanzas. El disco está impecable.
Sí, Pepillo, está...
Velo del otro lado, chiquito.
Y lo...
Claro que lo poníamos, imagínate, chiquito.
Muy seguido.
Si poníamos seguido y sobre todo se pudo conservar todavía mejor,
sí,
porque
estoy echando a perder justo. la bolsita
se pudo conservar mejor porque de inicio, o sea, unos meses atrás, mi papá nos había comprado el extended play que tenía la misma portada y que tenía solamente 4 canciones.
Le dábamos mucho juego
al extended play.
Ya va, ya voy yo. Ya.
No lo vayas a rayar por tu santa jefa.
No. Es que Toño le hizo la huevoncita, ¿no? De no sacar la bolsa.
¿Por qué no ponías jamás un LP, carajo?
No, muy raro, Pepillo, muy raro. Muy de vez en cuando, sinceramente. No, nunca fui de música.
Nunca
fui.
Bueno,
no.
Fuiste de...
Pero, por ejemplo, ahorita que...
Pero no eres músico. Esa es otra cosa.
Pero esas dos famosas que dijiste, esas sí me acuerdo.
Ah, la de...
Esas sí me acuerdo.
Sí. Sí,
sí, sí, pero así que me digas tú, esos son los Kings. Sí, no. Esa sí me acuerdo perfecto. Y la otra que decías, la de Louis. No,
de veras me atrapaste.
Ah, you really got me. Esa también. Pero así que sepa yo quiénes son. No conocía yo a los Kings, no sabía quiénes eran los Kings.
Los Kings, no, grupazazo de los mejores de la ola inglesa.
¿Y todavía están en circulación o ya se pasaron a retirar?
No, bueno, de lo que después yo me enteré haciendo algunos proyectos solo, Ray Davis y su hermano Dave también por su parte.
O sea, se separaron.
Se separaron, pero indiscutiblemente el mero, mero Ray Davis.
Pero entonces es increíble, Henry, cómo lo de los Rolling Stones ha durado tanto tiempo como grupo, ¿no? Pues sí, bueno, el baterista pues ya está en el hoyo 18.
Sí,
pero de cualquier manera, o sea, sí duraron mucho tiempo, no se separaron.
Muchísimo.
No se separaron, digo, los Beatles se separaron en el que fue 70.
Exacto.
Una cosa
así. Sí.
Entonces sí, la verdad es muy, muy difícil que un grupo se mantenga durante tantos años. Que se pelean, ¿no? Que vienen proyectos individuales.
Claro.
O, en fin, o pues que alguno se pasa a retirar.
Claro.
Sí, la verdad es una rareza.
Sí, porque inclusive los Rolling, con el paso de los años, varios de sus integrantes han hecho sus proyectos solos, uh-huh, y han sacado sus LPs y sus trabajos. Jagger y Bill Wyman y Charlie Watts y todos ellos han sacado sus discos solos, pero eso no ha impedido que luego se junten y toquen como los Rolling Stones, aunque han habido cambios en la alineación por lo que platicas, mi querido Henry, y ahora... Pues apenas acaba de dar a conocer Mick Jagger, que ya se recuperó del COVID. ya se recuperó del COVID porque están en una gira y la van a reanudar en Milán, allá en Italia, pero que ya se recuperó del COVID, con un nuevo baterista, Steve Jordan, que toma el lugar de Charlie Watts, pero no, digamos, no es de los Rolling Stones, sino va a tocar la batería, pero no es Rolling Stone él, nada más.
Bueno, cerramos el baúl con este
el baúl musical.
El baúl musical de José Bicentenario. Y Henry, finalmente Golden State, séptimo título de la historia y cuarto en esta dinastía que la verdad ya es una cosa que seguramente va a provocar que se recuerde pues por décadas y décadas, ¿no? Este grupo de Curry y compañía ganando 4 títulos en 8 años.
Sí, realmente impresionante. Hay quienes no le dan la valía de ser una dinastía, para mí sí lo es. Porque, bien lo mencionas, son 4 títulos en 8 años, pero además son 6 finales en 8 años. Y el hecho de que se haya mantenido este núcleo de Klay Thompson, de Steph Curry, de Draymond Green, Andre Iguodala, que también es campeón por cuarta ocasión con ellos, aunque Iguodala se fue y ahora está de regreso con este conjunto, que en el primer título que consiguen ellos en 2015, Iguodala fue el jugador más valioso. Muchos creen que se lo debieron haber dado a Steph Curry en ese momento. El trabajo defensivo de Iguodala fue muy importante en aquel momento en contra de Cleveland. Y bueno, también el hecho de que el equipo en algunos casos podemos decir que se reinventó. Y también, bueno, que se reagrupó porque los dos últimos años ni siquiera calificaron a playoffs.
Pero no jugaban.
No, o sea, se dio la situación de que se fue Kevin Durant. Klay Thompson en el partido definitivo en contra de Toronto en las finales del 16 se tronó la rodilla. Y luego más adelante ya estaba en rehabilitación y jugando un partidito ahí de básquet, se tronó el tendón de Aquiles. Fueron 2 años y medio que estuvo fuera. De hecho, esta temporada lo que hace Golden State es llamar la atención porque jugaron 11 minutos juntos en temporada regular, Green, Thompson y Curry.
Fíjate.
Pero ahí es donde aparecen jugadores como Andrew Wiggins, como Jordan Poole, que ellos fueron los que mantuvieron el equipo más o menos ahí a tono, que termina en tercer lugar en la conferencia del oeste. Y la verdad es que este equipo luce muy bien para el año próximo. Steve Kerr es un gran entrenador. Es el noveno título que consigue, ya sea como jugador o como entrenador. Es el cuarto que tiene como entrenador. Él ganó 3 con los Toros de Chicago y 2 con San Antonio como jugador. Y para el año próximo, por lo pronto, en las apuestas aparece como los favoritos.
Sí, sí, sí. Número 1.
Sí, sí,
oye,
sí.
Entonces ya Kerr va a poder hacer el tiro, ¿no?
Sí.
Enseñar todos los anillos.
Sí, sí, sí.
El tiro Brady, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es más, voy a checar, pero no sé si tiene uno como asistente Kerr también.
Ah, que el décimo.
Pero la verdad es que es un equipo realmente espectacular. Se cayó Phoenix, que lucía como el favorito.
Se cayó Phoenix.
Chris Paul es un gran jugador, 37 años, pero ya en la postemporada es una campaña muy larga y luego los playoffs también son larguísimos. Y en los playoffs, el problema no es que tenga 37 años, sino que se le notaron los 37 años.
Claro.
Devin Booker, que pues dejó de responder. Memphis es un equipo muy interesante, pero bueno, pues ahí como quiera que sea, todavía le falta madurar un poquito y es donde aparece Golden State haciendo muy bien las cosas, ¿no?
Oye, ¿y Lakers va a regresar o no?
Pues lo que se llevaron.
¿Pero quién se lo llevó?
No, mira, tiene un nuevo entrenador. Lo que pasa es que Anthony Davis se le ha pasado lastimado. O sea, ya a estas alturas Anthony Davis debía ser el jefe de los Lakers y ya ir dejando poco a poco en un segundo lugar a LeBron James. Pero Anthony Davis, además de lastimado, pues no, él es un Robin. O sea, él parece que nunca va a ser un Batman, ¿no? Luego trajeron a Russell Westbrook y fue un auténtico desastre. Muy buenos números de manera individual, pero la verdad es que el equipo no alcanzó a cuajar. Vamos a ver, en este momento están diciendo, está la especulación de que si Kyrie Irving deja a los Nets de Brooklyn para irse, se dice que si con los Knicks o si con los Lakers. Pero los Lakers en este momento tenían que abrir muchísimo espacio en cuanto a tope salarial, porque lo más que podría ganar Irving ahora son 6 millones.
No lo va a aceptar.
Y él tiene una opción para quedarse con los Nets de Brooklyn de 36 millones. Y además siempre es una incógnita Kyrie Irving, que es un gran jugador, pero primero se la pasó lastimado con Boston, y luego el año pasado con los Nets nada más jugó la mitad de la temporada, porque como no se quiso vacunar.
Eso también, qué absurdo.
Sí. Por sus ideas y lo que sea, pues nada más jugaba partidos de visitante, porque por la legislación en Nueva York
no podía jugar,
no podía jugar ahí en casa, entonces tuvo la mitad de la temporada. Pero yo la verdad, a los Lakers todavía los veo muy atrás de Golden State.
Muy lejos.
Y los vería lejos de Memphis y quizás también de Phoenix. Vamos a ver. Bueno, los Mavericks de Dallas, que llegaron hasta muy lejos, ¿no? También. Ahora, necesita Luka Doncic, pues también alguien que le acompañe, ¿no?
Oye, pero pues lo de los Lakers, ¿no? Hace apenas 2 años fueron los campeones. Y ahora la caída que han tenido. Y me llamó la atención y lo de los Guerreros y Boston, ¿no? Leía yo en su momento que solamente en 9 ocasiones un equipo que estaba abajo 3-2 se había levantado para coronarse, y el único que lo había hecho 2 veces eran los Celtics de Boston, precisamente, pero pues ahora no pudieron. Y todos los partidos, ¿verdad?, se decidieron por doble dígito.
Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? O sea, es una base muy buena la que tiene Boston, ¿no? Uh-huh. Muy joven. O sea, el caso de Jaylen Brown, de Jason Tatum, tienen 25 y 24 años. Tienes a jugadores como los dos Williams, Robert y Grant Williams. Horford, bueno, ya va de salida, tiene 36 años. Pero le hace falta un movedor. O sea, le falta definitivamente un movedor a los Celtics de Boston.
Oye, ¿ese Wiggins va a seguir con los Guerreros?
Pues vamos a ver. Él es el tercero en cuanto a sueldo del equipo de Golden State. Ajá. Y la verdad es que hasta ahora, en su octava temporada, fue cuando se reevaluó, llegó a su primer Juego de las Estrellas. Entonces, pues a ver también cómo está la cosa de lo del tope salarial.
Pues Golden State ya para mí definitivamente es una dinastía.
Sí, sí,
con
sí.
4 títulos, como dice Enrique, además otras 2 finales que perdieron. Es una cosa de locos. O sea, ¿cómo no lo puedes considerar una dinastía? Pero bueno, en fin, habrá todo tipo de opiniones. José Bicentenario. Antes de terminar, José Bicentenario quería poner un tema futbolero.
¿Hace Pepe?
¿Por qué? Pues, porque así es él.
Por cierto, que él no ganó ningún título como así.
Ay, no,
o sea que lleva 9.
No, sí, sí, simplemente era un recuerdo, mi querido Toño, que lo estábamos platicando antes.
Pero es tema futbolero, ¿no?
Está bien, simplemente era un recuerdo que lo platicábamos antes de empezar el podcast, de que ahora que estamos grabando el podcast, 21 de junio, se están cumpliendo 52 años de la final del Mundial México 70.
Wow.
52 años de la gran victoria de Brasil sobre Italia. O sea que ya
llovió. ¡Qué recuerdazo!
Ya llovió.
¡Qué recuerdazo!
52 años.
Cancha del Estadio Azteca, un domingo. Uh-huh. Y yo de lo que más me acuerdo es del Rey Pelé levantándose y ¡pum! Metiendo el cabezazo para vencer a Albertosi.
Sí, señor.
Que era el portero de la selección de Italia.
Sí, no estoy seguro si la secuencia es esta, pero era un saque de banda.
Ajá.
Y no sé si fue Rivelino el que puso el saque. Creo que fue Tostado.
Tostado.
Le dio el balón a Rivelino y Rivelino viene con el centro y viene remate de cabeza de Pelé. Que fue el gol 100 de Brasil en Mundiales.
Ajá.
Por cierto.
No, oye, y
que además Italia estaba ganando 1-0.
Exacto, exacto. Sí. Con error de Félix.
Sí. Que era un portero malísimo.
Malísimo.
Ese Roberto Boninseña.
Boninseña.
Y se metió el gol.
Y cómo me acuerdo también, cuando lleva 3-1 ya prácticamente estaba por acabar el juego, el pase que le pone Pelé a Carlos Alberto para, ¿cómo le dijeron? El gol
del presidente.
El gol del presidente.
Que porque creo que el presidente había dicho que iban a meterle 4 goles a Italia.
El presidente de Brasil, sí. Como diciendo, sírvase, y pum, vale, de esos cañonazos para romper la red, ¿no?
Sí.
Le pegó, pero con todo, Carlos Alberto, y el golazo de Gerson para ponerse 2-1 y tomar ya la ventaja.
Y Jairzinho, que también marcó gol.
Ajá.
Él metió gol en todos los partidos de Brasil, en los 6 partidos de Brasil en esa Copa del Mundo, anotó Jairzinho.
Sí, por supuesto.
No, la verdad fue un mundial inolvidable. Inolvidable ese mundial.
Que por cierto, el otro día estaba leyendo, no me acuerdo si fue Ricardo Salazar, pero bueno, el partido del siglo, el Italia-Alemania, el Estadio Azteca, ese partido se debe haber jugado en Guadalajara. Sin embargo, pues por todo lo que había representado Guadalajara y Brasil y no sé qué tanto, permitieron que el partido de Brasil de semifinales,
que fue contra Uruguay,
se jugara en el Jalisco.
¿En serio?
Y no en el Azteca.
Híjole, y Uruguay lo aceptó.
Pues yo no sé cómo fue la cosa.
O no le preguntaron.
Bueno, de hecho también se da esto de la Unión Soviética y de México, que terminaron en el grupo.
Ajá.
Y creo que eran exactamente iguales.
Sí.
Y por más que México quiso, no, pues me quedo en el Azteca y no sé qué. Pues no, que hubo un volado.
Uh-huh.
Y México lo perdió. Y entonces por eso que México fue a jugar a Toluca. Y bueno, pues ahí aparecieron los goles de Italia y nuestro queridísimo Nacho Coladerón. Y se acabó la historia, ¿no?
Y el adiós.
No, y el adiós.
El adiós del
bueno, y además el 1-0 con el gol de la Calaca González.
Exactamente.
Ay, y luego, pues ya bien.
Oye, el gol de la Calaca y la narración inolvidable del Conde Calderón, que fue el que estaba narrando en ese momento el gol de la Calaca, ¿no? Y en el partido de Brasil y Uruguay, Uruguay tomó la ventaja. Uruguay se fue adelante. Y bueno, todos saben qué va a pasar. Y luego vino la reacción de Brasil, que hubo aquella jugada de Pelé increíble, que no anotó el gol cuando se va de vacío Mazurkiewicz.
Que le hace la finta,
que
¿no?
Le hace la finta y luego corre como loco para el otro lado y le pega a la pelota y pasa rozando el poste. Bueno, yo si hubiera anotado ese gol,
así que se caería el estadio. Que por ahí de tres cuartos de cancha, ¿no?
Sí, sí, sí. Le hizo una finta increíble, sí. Una jugada de genio. Y Mazurkiewicz, que era uno de los mejores porteros del mundo, se fue con esa finta completito. No fue una jugada.
Y cruzó demasiado, sí, Pelé, sí, y se le fue el gol.
Sí, se le fue
el gol. Y por ahí con la ayuda de la tecnología y todo esto, recrearon esa jugada, pero sí era gol.
Ah, sí, es cierto. Sí.
Era gol. Sí, es cierto.
Ah, qué gran recuerdo.
No, qué cosa.
Qué gran recuerdo. Pues hoy entonces se cumple, bueno, ahora que estamos grabando el martes.
52 años. La atajada de Banks, increíble.
Esa no fue hace 52 años.
No, pero fue en ese mundial.
Fue en ese mundial. Un remate abajo, ¿de quién fue?
Sí, de Pelé.
De Pelé, ¿verdad?
De Pelé.
Qué bueno que Raúl Orbañanos le hizo una atajada muy parecida a Pelé, claro. Cuando vino el Santos contra el Atlante en el Azteca.
Exactamente. Sí. De hecho, primero fue el de Raúl.
Claro. Y me acuerdo de la narración de Fernando Luenga.
¡Orbañanos! Sí. Y Pepillo tiene la narración de Gordon Banks.
Dura nada más 17 segundos.
No importa, Pepe.
La narración de Paulo Planet.
Que hacía pareja con Ángel Fernández en aquel momento.
Ahí les va. Espérenme.
Ahí viene Carlos Alberto. Para Jair. ¡Y muy buena!
Ahí está la narración de Paulo Planet, el griterío era una cosa brutal desde el momento, ¿no?
¿Cómo se habrá dado? ¿Cómo se habrá dado la conexión para tener a Paulo Planet en las transmisiones de Telesistema Mexicano en ese entonces en el Mundial? ¿Cómo se habrá dado? ¿Quién habrá tenido? Porque fue genial, ¿eh?
Sí, fue genial.
O sea, la combinación de Ángel Fernández y de Paulo Planet. Fue realmente algo extraordinario, sí, decía, en ese mundial.
Mejor para Pelé, sí. Mejor para Jersey, mejor para Gerson.
Mejor para Rivelino. Y luego ya esa frase como que la gente lo empezó a emplear de manera popular.
Ajá.
Ahora sí, no, pues mejor para Rivelino, ¿no? Y cosas así, pero... Y Paulo narraba el primer tiempo y Ángel narraba el segundo.
Exacto. No, bueno, ¿quién narraba a la selección mexicana?
Pues la narraba Fernando Marcos, Fernando Luengas, ¿no?
Y aquel partido que decías, el Conde Calderón.
El Conde Calderón, ahí en Toluca.
¿Por qué habrá sido? ¿Por el estadio?
Puede ser. Sí.
El partido del siglo lo narraron Fernando Marcos y Fernando Luengas.
Exactamente.
Sí.
Es que el Azteca, lo que fue el Azteca, lo narraron ellos dos. Ángel y Paulo Planet siguieron a Brasil.
Ajá.
Y luego ya narraron la final.
Luego el grupo de Toluca y Puebla narraba el Rápido Esquivel.
Ajá.
Estaban, si no mal recuerdo, también Chucho Domínguez. Estaban en esas narraciones.
Uh-huh.
Y en León estaba Roberto.
Y Pepe, Roberto Guerrero y Pepe Esquerra.
Y Pepe Esquerra, exactamente.
Bueno, pues un gran recuerdo del Mundial del 70. Henry y Pepillo, para despedirnos, cuando les digo dinastía, lo primero que se acuerdan es de...
Ah, pues es que me vinieron varias a la mente. Pero pues voy a hablar de los Yankees de Nueva York, que hicieron a fines de los 40s y principios de los 50s, que fue realmente espectacular. Entonces me voy a quedar con esos Yankees de Nueva York.
Yo creo que esa es la más grande dinastía de cualquier deporte. Uh-huh. Esa. Sí. De esos Yankees, ¿no?
Yo luego, ahora que estamos en temas tan frescos basquetboleros, me acordé de la dinastía de los Celtics. De ganar esos 9 títulos, ese dominio increíble que tuvieron.
Ya tiro por viaje le ganaban a los Lakers.
Sí, o sea, bien igual el récord de los Celtics de aquella época, ¿no? De Bill Russell, esa sí fue una gran, gran dinastía.
Y yo me quedo con la dinastía de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si recuerdan ustedes, pues no fue muy grato para los que le vamos a los Raiders como empezó esa dinastía, pero ha sido una gran dinastía, sin duda, la de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, pues ya nos vamos, Henry.
Gracias.
Gracias, José Bicentenario.
Muchas gracias, no sonó el teléfono. Y se ¡rayos! Estaba prendido.
Qué mala onda.
Se estaba prendido.
Nos si echaron a perder el teléfono, el programa. No, sin hombre, que haya
a ver si la próxima semana me hablan de Galloso o dirían por ahí de García Márquez. Así dice el cotorreo, Vitoño.
Gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana. El podcast Amigos de TUDN.